en el capítulo 5 del libro de Zacarías. Hace 8 días estuvimos estudiando la porción de capítulo 1 al 4 y concluíamos en el capítulo 4 con un mensaje especial que Dios envió a sus siervos Zacarías por medio del Dios envió a Zorobabel, perdón, por medio de su profeta, en el cual le decía: mi obra no será con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esa palabra para estos siervos de Dios allí es una palabra para toda época y aún con mayor razón en nuestros días. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será la obra que el Señor hará en estos últimos tiempos? Una obra muy grande, pero será en igual forma, no con espada ni con ejército, sino con su espíritu, ha dicho el Señor. Es una obra espiritual y Dios la ejecutará. El capítulo 5 en adelante, el profeta Zacarías tiene una serie de visiones. Como sabemos que en el Antiguo Testamento, por las Sagradas Escrituras, como encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios en tiempos pasados habló en el Antiguo Testamento por medio de profetas, sueños, visiones, pero que hoy en nuestros días nos habla por medio de su Hijo. Hoy hay muchas personas buscando revelaciones, buscando apariciones, parecen cazafantasmas, diciéndole: allí vimos algo, y corren y todos, mira, ya apareció algo. Pero debemos estar viendo por la palabra de Dios, estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ella nos habla Dios hoy. Toda la revelación de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras. Y aquí el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento dice, verso 1 del capítulo 5, de nuevo alcé mis ojos, Zacarías 5:1, y aquí miré un rollo que volaba. Mire, Zacarías es sorprendido por un rollo, pero ¿qué rollo, no? Era grande. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Multiplíquelo por 45 centímetros y tendrás su longitud, su tamaño. Verso 3, entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. El rollo significa la palabra de Dios. Y bien sabemos que uno de los mandamientos habla claramente de no hurtar. Y al hombre violar este mandamiento está bajo maldición, y dice: será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. En el libro de Deuteronomio, cuando el Señor puso su ley ante su pueblo, les dijo: he aquí pongo ante vosotros camino de vida y camino de muerte, ante vosotros camino de bendición y camino de maldición, vida y bendición para todo el que haga conforme a las cosas escritas en mi ley, mas muerte y maldición para todo aquel que no obedezca a mi palabra. ¿Cómo está hoy el mundo ante los ojos de Dios? ¿Está bajo maldición? Porque el mundo entero ha desobedecido a los mandamientos de nuestro Dios, Y aquí se anuncia el juicio para los últimos tiempos, dice el verso 4. Yo he hecho salir, dice Jehová, de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. Dios juzgará a esta generación de ladrones y de perjuros, de religiosos, más de mojigatos, que dicen creer en Dios, pero obran completamente contrario a las enseñanzas de Dios. Verso 5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Ya Zacarías se caracteriza porque pregunta bastante. Y es sencillo, le pregunta, ¿y no sabe esto tampoco? Y dice, no lo sé. Y por eso tenemos la descripción de todo esto. Dios escogió un hombre sencillo y lo encontró del linaje de la realeza, de los reyes de Israel, que al mismo tiempo era de linaje real y también era sacerdote. En él se podían conjugar dos cosas, rey y sacerdote. Son dos características de Cristo en Zacarías. Sin embargo, vemos que Zacarías es la persona más simple en su forma de decir, no, esto tampoco lo entiendo, esto tampoco es claro, no lo sé, ¿qué es? La pregunta que hace Zacarías y dice aquí, verso 6, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. El efa siempre como medida de comercio, aproximadamente unos 10 litros de harina, era la capacidad de un efa, representa el comercio, los negocios, todos los sistemas económicos del mundo son representados aquí. Y dice aquí, dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Era tan grande esta medida representativa de comercio que había una mujer sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, en Babilonia, para que de Babilonia salga este sistema comercial mundial, y cuando esté preparado lo pondrán sobre su base. Cuando los hebreos fueron trasladados a Babilonia en su cautividad por 70 años, pertenecían a una población netamente agrícola. Cuando regresaron de Babilonia, eran los más expertos negociantes y comerciantes. Todo lo de sus trucos comerciales los recibieron en Babilonia. Y hasta hoy nos demuestran que son tremendos negociantes. Ellos le ganan a los paisas, y los paisas aprendieron de los hebreos, de los turcos, especialmente. Entonces, estos hebreos se volvieron unos expertos en comercio, y lo demuestran hasta hoy, pero recibieron esto de lo que está profetizado aquí. Sin duda alguna, el sistema comercial es una abominación. Las más grandes injusticias se ven reflejadas en los sistemas comerciales. Mientras unos aumentan sus riquezas en forma incalculable, países enteros sufren hambre. Y esto no se escapa ante los ojos de Dios, por eso se demuestra aquí cómo los sistemas comerciales han hecho gran daño a la humanidad. Y saber que por medio de los sistemas comerciales se establecerá el último imperio mundial antes que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y establezca por siempre su reino. Estaba leyendo una revista que le llega a las personas que trabajan con Credibanco, a los bancarios. No es una revista religiosa, pero es una revista que viene anunciando a ellos el manejo de la primera tarjeta bancaria con microcircuito. Les explica su manejo. Dice que esta tarjeta, en una de sus partes, puede almacenar información sobre seguro médico. En otro lado, identificación de pasaporte. Más abajo, identificación de licencia de conducir. Hacia la parte derecha superior, información sobre seguros personales. Más abajo, monedero electrónico, a un lado identificación de cuenta de acceso y por último identificación de acceso a redes de comercio. Todo en un futuro se manejará por medio de acceso a redes de comercio. Si no tienes ese sistema, no podrás comprar ni podrás vender. No está hablando proféticamente de las últimas cosas, y ese mismo sistema económico del cual el Señor habla aquí como de maldad, de iniquidad, será usado para que el anticristo cumpla sus propósitos. El siguiente paso que va a sufrir esta tarjeta, ¿cuál será? Que todos lo usan, pero todavía tendrán un problema, que se las roban y se las falsifican. ¿Y cuál será la solución? O que hay gente con mala memoria y siempre olvida la tarjeta. Ya no tiene que cargar un portafolios con todo su pasaporte y sus cosas seguros, sino su tarjeta plástica. Sin embargo, hay gente descuidada. La pierden, la dejan, lo atracan, se la quitan, le pueden... Pero la gran idea es grabarla en la frente y en su mano derecha. Que si se le olvida la cabeza, le queda la que trae en la mano. Que le olvida la mano, queda la de la cabeza. Y posiblemente con los avances científicos, podrán grabarla para que solo funcione mientras la circulación de tu sangre es normal y tu funcionamiento del cuerpo. Así que nadie te va a poder robar, porque aunque te cortaran una mano o la cabeza, ya alteraría el funcionamiento de este pequeño sistema. Y además, una tremenda idea, se puede conectar vía satélite, y así saben dónde estás en cualquier lugar del mundo, y si te inculpan de un asesinato, te buscan por código y se prueba dónde estuvo en el momento del asesinato o si estuvo allá, y será una tremenda solución aparente para quitar la criminalidad y muchas cosas que ocurren hoy. Ya este sistema de identificación está en todas las mascotas en los Estados Unidos. 17 millones de mascotas llevan un microchip con toda la información. $50 vale el insertárselo al perrito, al marranito, a la tortuguita, porque millones de mascotas eran puestos al matadero, eran botados al basurero, porque sus dueños no los reclamaban. Y ya están empezando a enviar mensajes: ¿qué pasaría si su niño se pierde? Con solo $50 podría ser hallado y ser devuelto a sus padres. ¿No vale su hijo más que $50? 5 por 8, $40,000. ¿Y pasará pronto esa marca a los niños? ¿Y pronto pasará a los adultos? Interesante todo lo que está ocurriendo. Ideas que vienen. Verso 1 del capítulo 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. El bronce significa juicio. La palabra del Señor dice: en el primer carro había caballos alazanes. Estos caballos simbolizan la guerra, como en el libro de Apocalipsis 6:4 y 6:5. Y dice aquí también: el segundo carro con caballos negros simboliza el hambre, conforme a la palabra del Señor. El tercer carro con caballos blancos simboliza la paz. El anticristo montará un caballo blanco, intentando, será el único que puede poner fin al conflicto de Bosnia, al de Medio Oriente, al de la pelea de los separatistas en Sri Lanka, al problema en Irlanda. Y por fin, por 3 años y medio, pareciera que en la tierra se hubiese trasladado el reino de los cielos, pero es un engaño falso. El único que engañará al mundo entero con esta paz aparente. También aquí, como en el libro de Apocalipsis, se ven los caballos overos, rucios, rodados. Estos significan las pestes y los virus. Vivimos en tiempos de tantos virus, que antes la humanidad se aterraba ante el SIDA y ahorita ya lo están considerando como un virus benévolo, comparándolo con el virus del ébola y otros más, que aún en personas y en animales contraídos simplemente por el aire, mientras están muriendo, reventados en una hemorragia, todo su cuerpo, quedan a un lado sus huesos, a otro lado su carne, y descompuestos como si ya hubieran pasado muchos días ahí, muertos. Y en pocas horas terminan con muchas vidas. Y el Señor Jesucristo dice que esto apenas es principio de dolores, que las cosas que vienen en la gran tribulación, después que la iglesia del Señor haya sido tomada arriba por Él, serán cosas terribles a la humanidad. Verso 4 dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? El ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Rusia está muriendo de hambre y sufrirá más hambre en estos últimos tiempos. ¿Quién se va a imaginar que una potencia nuclear y mundial como fue Rusia no tuviera alimentos suficientes para su pueblo? Y siguen siendo orgullosos. En la isla de Sahali, que fue destruida completamente, todos los noticieros del mundo dicen: la isla del fin del mundo. Así quedará el mundo entero después del primer terremoto durante la gran tribulación a nivel mundial. Ellos allí dijeron: no necesitamos ayuda, sabiendo que necesitaban ayuda, y más de 600 personas de sus 3.000 habitantes hubieran podido ser rescatados con vida si hubieran aceptado la ayuda internacional. Pero el orgullo sigue. Sin embargo, aquí habla que el hambre será hacia el norte, y los blancos salieron tras ellos, los aparentes negociadores de paz, y los overos salieron hacia la tierra del sur, siempre ubicándonos con referencia de Israel. Estamos hablando del África, y no es coincidencia que estos virus estén azotando al África más que a otros países, pero tendrán su origen por ahí. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira que los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu sobre la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. En esta parte donde dice hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte, es la presencia de Dios en su juicio, estaba allí. Verso 9, vino a mí la palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomaron pues plata y oro, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Renuevo, uno de los nombres dados a nuestro Señor Jesucristo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Jesucristo edificará casa para Dios. Aquí no sabemos, porque la referencia no la da en la Escritura, si está hablando de casa espiritual o casa física. Pero ¿quién es el que ha hecho hoy templo para Dios en medio de nosotros? Jesús, el Renuevo, ha hecho de nuestros cuerpos templo del Espíritu Santo, morada de Dios, que era todo lo que en la antigüedad representaba el tipo espiritual, porque Dios no mora en casas hechas de manos de hombres. Pero sí, hablando de nuestro cuerpo, dice: y entraré en él, cenaré con él y él conmigo, y moraremos con él para siempre. Mas Dios hoy mora en nuestros corazones, y Cristo ha preparado esta casa. Verso 13, él edificará el templo de Jehová, y él llenará, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y puede estar hablando del último templo que se construirá en tiempos de angustia, en los primeros 3 años y medio del reinado del anticristo. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Profecía de la construcción del tercer templo y de la puesta de estos sacerdotes al servicio de Dios. Hoy los hebreos esperan su Mesías, por cuanto a Jesucristo, la mayoría de ellos lo han rechazado. Y no es una sorpresa para el Señor, porque nuestro Dios, que conoce todas las cosas, dijo: he venido en el nombre del Padre y no me recibisteis. Vendrá otro en su propio nombre y a él recibiréis. Hablando de este anticristo, de este falso Mesías. Si tú hoy preguntas a un hebreo cómo esperan ellos su Mesías, esta es la descripción que te dan. Esperamos a nuestro Mesías venir en el más moderno helicóptero que hay en el mundo y posarlo en el monte de Sión y traer poder para que podamos construir nuestro templo y volvamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. En eso conoceremos que ha llegado nuestro Mesías. Será un hombre como nosotros. Ellos no esperan sino un Mesías, un líder mundial, con esa autoridad y ese poder. Ellos esperan una persona común y corriente, solo con autoridad y poder suficiente. Y con esta autoridad y este poder llegará el anticristo a ellos. Y aquí se habla de esta construcción de ese templo, para lo cual hoy los hebreos ya tienen todos los utensilios de oro, tal cual mandaba el libro de Éxodo, en la construcción de todos estos instrumentos para el servicio de Dios: las tazas, las palas para sacar las cenizas de los altares de sacrificio, aún las ropas de los sacerdotes ya están, aún los animales especialmente escogidos para el sacrificio los tienen, y las escuelas de sacerdotes a quienes les han enseñado cómo sacrificar según la ley del Antiguo Testamento, según lo hacían en sus primeros días en el Antiguo Testamento. Aún ese candelabro que cubriría toda esta pared atrás de 7 brazos, para esto gastaron los hebreos 1,5 toneladas de oro puro. Ya está. Si tú vas a Jerusalén y tienes contacto con una organización que llaman los edificadores del templo, es hebrea, te llevan y te muestran todos los tesoros, no réplicas, sino los reales, y dicen: están aquí guardados para pasarlos al templo. Son los que han hecho para el uso y serán los que usarán. Ellos esperan el momento en que su Mesías venga y les dé poder para edificar el tercer templo. Encontraron las ruinas del templo de Salomón. Y ahí están en esto ahorita. Si prueban este descubrimiento, ellos simplemente tienen que tomar una parte pasar una pared y por un lado entrarían los hebreos y por otro entrarían los musulmanes a adorar. El anticristo será una persona que pondrá en paz a los hebreos y a los musulmanes, a los árabes, para que adoren ambos, unos a Mahoma, unos a Alá por medio de su profeta Mahoma, y los hebreos por medio de sus sacrificios adorar a Dios. Y las cosas están dadas. Ni siquiera esta organización pro construcción del templo descarta la posibilidad de simplemente armar un tabernáculo como el que se le ordenó a Moisés armar durante el peregrinaje por los 40 años en el desierto. Ellos no descartan esta posibilidad, que el tercer templo sea un modelo del tabernáculo que solo llevaba carpas, cortinas, era una tienda con sus respectivos lugares y dependencias. Por eso es muy fácil que ante casi nuestros ojos se pueda ver la construcción de esto en un tiempo récord. Muy poco tiempo. Verso 1, capítulo 7. En el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleo. Y cuando el pueblo de Betel había enviado a Cerecer con Rehem, Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Ustedes dirán, ¿por qué Zacarías tuvo tantas visiones? Y las tuvo en total sano juicio. No piensen que se hizo ninguna levantadita por ahí, no. Dios fue quien le dio esto. Porque algunos brujos dicen que ellos, cuando quieren ver visiones, mascan mucha hoja de coca. Entonces los espíritus vienen y los iluminan y les dan revelaciones y conocen lugares que nunca conocieron y visitan sitios que nunca habían visitado. Esas no son verdaderas. ¿Quién sabe qué más carano? Solo pégate una envenenada con pepa de piñón, ¿verdad? Que viajas por todo el mundo, pero cuidado, te puedes morir. En esas no estaba Zacarías, Dios mismo le entregó estas cosas. Verso 3. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? Ya la pregunta. Mientras los hebreos estuvieron en Babilonia, habían puesto en su cautividad meses para llorar. Entonces el mes quinto era el mes de llorar. Por decir algo, llegó mayo y mayo a llorar. ¿Por qué lloran? Y algunos ni sabían el cuento y decían, porque llegó mayo. Pero el propósito antes era gemir para que Dios los rescatara de la cautividad. Entonces, ya habiendo regresado de la cautividad, ellos quieren saber, ¿seguimos llorando en el mes quinto? Aunque para ellos, como llevan otro orden de meses y calendario, no corresponde a mayo. Pero digo mayo para ubicarnos, por ejemplo. ¿Haremos abstinencia como la hemos hecho ya algunos años? ¿Seguimos en este retiro espiritual o podemos darnos algunas libertades? Estas parecen preguntas de jóvenes del siglo XX, ¿no? ¿Será necesario caminar tan parejito o nos podemos deslizar, ¿no? Están preguntando eso, ¿seguimos haciendo abstinencia como la hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis,
y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. El ayuno es para Dios, en primer lugar. Hoy muchos dan a entender que el ayuno es como una huelga de hambre. Si la novia quiere un novio conforme al corazón de Dios, dice: y Señor, le voy a hacer huelga de hambre hasta que me lo dé, hasta que me dé ese novio. Y si no me entregue ese novio, me muero de hambre. Y lo mismo el joven. Alguien dice: ¿qué quiere? Quiero tal cosa porque la necesito, quiero un carro. Y le dicen: pues ayune. ¿Acaso ese ayuno es para Dios? No, ese ayuno va completamente dirigido a lo que tú quieres. Cuando ayuno, en el término bíblico, significa morir a la carne, poner la carne a muerte, para que Dios se glorifique en nosotros. Y los ayunos hoy que muchos evangélicos proclaman no son para Dios, sino para lo que ellos quieren obtener de Dios y lograr de Dios. Hay muchos cristianos evangélicos que simplemente ante Dios se presentan como logreros y oportunistas e interesados. Con esto no les estoy desanimando a que no ayunen. Al contrario, ¿cuántos no necesitamos negar nuestra carne, morir a la carne, para que Dios tome posesión y controle todo nuestro ser y se glorifique nuestro ser? Pero lo que sí les estoy diciendo es que el ayuno no es para nosotros, el ayuno es para Dios. Y un ayuno para Dios es cuando tú tienes la nevera llena, han preparado de pronto las cosas que más te gustan. No, porque si les digo esto, entonces empiezan como unos fariseos por ahí que ayunan cuando los invitan a almorzar. Pues dicen: hermano, hermana, agüita nomás. Y eso, estoy en ayuno, pero no quiero que nadie lo sepa porque es para Dios. ¡Qué hipócritas! Apestan. Aún si te invitan y te toca comer, entregue su ayuno a Dios mentalmente, coma y sufra las consecuencias. Pero no empiece a crear una aureola de que hombre de gran ayuno y oración, ese sí escucha a Dios, ese está más cerca de Dios. Mírenlo como ayuna. Si ayunas, ayuna para Él. El tiempo del ayuno es un tiempo especial en el cual tú le estás tan agradecido con el Señor que le dices: Señor, tú me eres para mí más importante que la comida. Y todo lo que mi alma quiere y desea, eres tú y nada más. Nada más. Y pasa tiempo con Él en oración. Y deja de pensar en la comida o de estar pensando: ay, ¿qué estarán haciendo de comida? O no como algunos que dicen: ay, no hay nada en la nevera y además van a hacer el almuerzo que no me gusta, voy a declarar un ayuno. Otros dicen: me quiero comprar una camisa, no voy a comer hoy. Ah, pues para no perder el propósito, le declaro un ayuno al Señor. Y esa es la pregunta, esos ayunos no son para el Señor. Por eso el mismo pregunta: cuando ayunasteis para mí en estos meses y llorasteis, ¿acaso llorasteis y ayunasteis para mí? Posiblemente esos llorones lloraban y medio abrían los ojos, y si los veían que estaban llorando, seguían llorando. Para, ay, ese hermano sí que es espiritual, mire cómo llora. Cuando la cuestión era simplemente para crear esa reputación de llorón y de, no llorón, sino una persona muy tocada por el Señor. Con esto, no te cohibas de hacer lo que Dios pone en tu corazón hacer. Pero hágalo para Dios. Por ejemplo, no hay nada de malo que tú levantes los brazos y alabe a Dios con tus manos en alto. pero no lo haga porque otros hermanos lo ven y digan que es espiritual. Hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Tú puedes arrodillarte, orar, pero no haga. ¿Me están viendo? No me están viendo. Si me están viendo, sigo arrodillado. Si no me están viendo, no paga aquí matarme las rodillas. Cuidado, son los motivos del corazón. No hay. Entonces, cuando lo haga, hágalo no porque el hombre te dice o es una costumbre, hágalo porque el Señor ha puesto esto en su corazón y lo haces para Él. Aquí dice en el verso 6, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Parece que ellos nunca le dieron gracias al Señor. Verso 7, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades con sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Antes que ponerse a llorar y aguantar hambre y a crear una aureola de tan super santos, pongan los pies en la tierra y hagan esto. Hablad verdad, hacer misericordia y piedad cada cual con su prójimo. Que habían algunos que se acercaban a Dios con esa cara de tan piadosos y dejaban a otros por allá en el sol injustamente trabajando y pagándole o robándole lo que era su paga. Y el Señor ve esto. Dice el verso 10, no oprimáis a la viuda. Las viudas estaban siendo oprimidas. Tal vez muchos de ellos les prestaban plata. Al ella no poderles pagar porque estaban en necesidad, les estaban quitando sus casas, sus fincas, sus propiedades. Y esto lo vio el Señor. Y peor, lo que los estaban haciendo era los que venían a preguntarle, ¿y vamos a llorar en el quinto mes? ¿Y ayunamos en el séptimo? Los falsos religiosos. Al huérfano no oprimáis. Dios defiende a las viudas y a los huérfanos. Al extranjero no lo oprimáis tampoco. Pórtate muy muy cordial con el extranjero y ayúdalo. No oprimáis al pobre. Bueno, por este lado, pues Orlando está cumpliendo, ¿no? Y a mí me tocó cumplir también este mandamiento. Toca hacerle caso al Señor. Cuida al extranjero. Y el Señor dice, porque vosotros fuisteis también extranjeros. Hay que cuidar a José y a Marixa que están solos en el secreto. Ellos son extranjeros aquí en Colombia. Así que si hay alguien que quiera viajar a acompañarlos, por favor, mañana es tarde para que esté en el bus y los acompañe allí. Preferiblemente un exalumno o un alumno que haya venido ya, haya saludado y quiera ir. En caso de que ellos tengan que salir de allí, se quede una persona que conoce la región y los amigos allí de alrededor de este lugar. Entonces es necesario que veamos esto, cómo el Señor nos manda a ser más cuidadosos en esto. Y al pobre no oprimáis. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es lo que el Señor quiere. Porque el Señor está más interesado en una vida que vive para él que en una vida que está con prácticas religiosas exteriores. Verso 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviadas por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, porque mientras caminares con Él, Él también caminará contigo. Y también la gracia de Dios tiene un límite, y ellos sobrepasaron ese límite de la gracia de Dios. Abusaron tanto. Y aquí el Señor dice, cuando ellos endurecieron su corazón, voltearon su espalda, no quisieron oírme, ellos también clamaron y yo no los escuché, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Hay hebreos regados por todo el mundo. Por todo el mundo. Hoy el Señor ha puesto en su corazón que vuelvan a su tierra. Hay días en que allí llegan hasta 50,000 hebreos a su tierra, y solo Dios los está llevando para allí, de todo lugar. Llega mucha gente. Los esparcí por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Hoy es un pedregal, parece que todas las piedras del mundo las hubieran tirado sobre Israel. Pero los hebreos, como son inteligentes, recogen la piedra, encuentran la tierra fértil y han hecho florecer ese desierto. Tú puedes comer en Israel naranjas, mangos, maracuyá, bananos, ves esos árboles produciendo bananos, y todo con técnicas agrícolas, y puedes ver esos desiertos completamente cultivados y producen todo lo que se da en el mundo. 7 aviones llenos de comida salen para sus antiguos asesinos, para Europa, para Alemania, están enviando flores y muchos productos agrícolas cada día. Y solo porque Dios también los ha dejado como señal para los últimos tiempos. Y nos dice, considerad la higuera, Israel, cuando sus retoños empiecen a brotar, y sus ramas se vean y sus frutos se vean, sabed que el último tiempo se acerca, ha llegado. Y por eso el Señor preservó a Israel y lo ha dejado como señal en medio de los tiempos para nosotros. Una de las más grandes evidencias proféticas es el pueblo de Israel hoy para nosotros. Y está allí, y hará el Señor grandes cosas especiales para mostrar el cumplimiento de su palabra. Dios preservó a su pueblo por su obediencia a la ley de Dios. Aunque muchos han sido obedientes, un remanente siempre ha sido fiel. Cuando el Señor les dijo, no consuman sangre, un propósito tenía, no era tanto de prohibirles algo rico, era prohibirles de todos esos virus, gérmenes, bacterias, mortíferas que podrían acabar en una epidemia con todo su pueblo. Y cuando les dijo, dedíqueme en la grosura, lo que está en medio de los intestinos, lo que está en medio del chunchullo, eso quémenlo a mí, no es, ay Señor, pero huele tan rico, ¿y por qué nos priva de lo más rico? Los estaba privando de colesterol. y todo lo que Dios dice no lo haga, lo hace para nuestro bien, y nosotros somos los más beneficiados cuando decidimos obedecer al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.